Vamos a comenzar. Vamos a empezar con este pasaje bíblico, 2 Corintios 11, 3. A ver, ¿quién lo puede leer fuerte y así pausado, pero bien?
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Ok, miren, Pablo está hablando de algo que pasó hace años de lo que escribe Pablo. O sea, para nosotros lo que escribe Pablo acá tiene más de 2000 años. Y lo que pasó al principio tenía muchos miles de años, ¿no? Fíjense cómo conecta Pablo algo acá. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, ¿no? Los sentidos sean extraviados de la fidelidad a Cristo. Vamos a recordar algo, vamos a ir otra vez al huerto, vamos a ir al Génesis. ¿Por qué? El Génesis es tan importante porque si no sabemos qué se perdió, no sabemos qué Cristo vino a buscar o qué Cristo vino, ¿vieron que dice, he venido para buscar lo que se había perdido? Que Jesús dijo, ¿no? O sea, si no conocemos qué se perdió, no vamos a entender lo que es la salvación, no vamos a entender nada. Entonces siempre tenemos que ir al principio, que es el propósito por el cual Dios creó al hombre. En el huerto, ¿sí? ¿Recuerdan? Dios creó el cielo y la tierra, bla, bla, bla. Y hizo un huerto, ¿no? Y ahí en medio del huerto puso al hombre y a la mujer. Y en ese huerto había también dos árboles, aparte de todos los árboles, dos árboles. Ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho, ¿no? Un árbol que es para desarrollar la vida espiritual, que era el árbol de la vida, y otro árbol para desarrollar la vida anímica, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Estamos? ¿Hasta ahí está bien? Ok. Eva fue engañada, ¿sí? Ustedes saben. Eva fue engañada cuando comenzó una conversación con la voz equivocada. ¿Ya? ¿Sí? Cuando empezó la conversación de Eva con esta, es la serpiente, con Satanás, ahí fue engañada. Y vamos a ver lo que dijo. Vamos a ver ese diálogo. Génesis 3:1 en adelante. A ver, ¿quién lo lee?
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Ok, fíjense, el diablo viene con medias verdades y empieza a tener ese diálogo con Eva. Y dice en el último versículo que vio Eva, de repente, que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y vamos a engancharlo ahí nomás con Primera de Juan 2:15, porque Juan también habla un poco de esto. ¿Y qué dice?
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Ok, punto. Hablando del mundo es el sistema, no la gente, ¿sí? No está hablando de la gente, sino del sistema.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Acá, fíjense que es lo mismo. Bueno para comer, los deseos de la carne, ¿sí? Lo que deseo, lo que quiero, lo que me da placer, lo que me gusta, es lo que me ofrece el mundo, el engaño. Los deseos de los ojos, dice, que era agradable a los ojos. Por los ojos, fíjense cómo unen, ¿no? Lo que pasó en el huerto y Juan con lo que dice que ofrece, está ofreciendo el mundo. Dice, los deseos de los ojos. Y dice, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida, ¿no? O sea, es lo mismo. ¿Qué significa eso? Que el engaño sigue operando. El engaño sigue operando. Siempre es lo mismo. O sea, no cambió la estrategia. Esta parte del reino de las tinieblas, el mundo, Adán, todo sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Nos sigue engañando. ¿Cómo? De lo externo. Él empieza siempre desde lo externo hacia adentro. Siempre nos va a presentar cosas. Nunca se puede decir que el diablo me movió como un robot y yo hice cosas. No, es mi voluntad, yo decido. Y a veces uno piensa cuando es así, bueno, pero yo no voy a caer en fornicación, no me voy a ir a la disco, no me voy a ir... No, pero cualquier cosa que nos pueda ofrecer, somos engañados. Y siempre es de afuera. Pero en cambio Dios siempre trabaja desde el interior hacia afuera. ¿Ya? Siempre va a ser desde adentro como trabaja el Señor. Ok, vamos a recordar algunas cosas que ya hablamos. ¿Ya? Que ya hablamos la vez pasada. ¿Cómo se forma el alma? A ver si recordamos. Dios forma al hombre del polvo de la tierra, sopla ese aliento de vida que es el espíritu del hombre, y cuando se une el espíritu al cuerpo, a la materia, se forma el alma. Porque el espíritu, al ser espíritu, no puede ir a la materia. Entonces el alma, fíjense la importancia que tiene el alma y cuán poderoso es el alma que Dios creó, ¿ya? Que es buena en el diseño, bajo el diseño de Dios, es buena, no es un mala, ¿ya? Bajo el diseño de Dios, bajo ese diseño que Él ya lo pensó y lo hizo, es buena. ¿Para qué? Para que el alma pueda expresar lo que está en el espíritu. Estamos ahí, más o menos, es para recordar, ¿no? El alma es el medio que puede interpretar lo espiritual y lo puede expresar a lo natural, ¿sí? El alma, otra vez, es el medio que interpreta lo espiritual y lo trae a lo natural. Entonces, bajo el diseño de Dios, el alma es buena, ¿ya? Estamos repasando un poquito, chicas. Porque fue creada para expresar a Dios, recuerden eso, ¿sí? Fue creada para expresar a Dios, eso, imagínense, es ese diseño hermoso, precioso, en la gloria, estando ahí para que sea la expresión de Dios, y es muy interesante esto, porque la creación respondía a eso, una atmósfera, un hábitat precioso, ¿verdad? Había una unidad con la mujer, era un matrimonio perfecto. No había pelea, no había nada, estaba armoniosamente trabajando los dos, ahí en todo eso, expresando a Dios y la creación, ahí respondiendo, ¿ya? Y nosotros hemos sido creados, el alma, el cuerpo, el espíritu, fue creado para tener relación con su creador, no fuera. Por eso el hombre busca muchas cosas espirituales muchas veces, porque el hombre fue diseñado para tener relación con Dios, con el Padre, con su Creador. Hermoso.
Tengo una pregunta, Oxelita. A ver cómo lo explico. Entonces, con Jesús nosotros estamos mucho mejor que Adán y Eva, porque, o sea, entonces ahí uno concluye el plan divino, y se entiende. Porque con Adán y Eva, aunque vivían en ese mundo perfecto, no tenían, o sea, la relación de Dios estaba limitada. ¿O no?
Claro, el Padre, miren lo que es hermoso el Padre, que puso el alma, o sea, él sabía, o sea, ese peligro que podía correr. ¿Por qué puso el alma? Con la voluntad, o sea, la voluntad estaba en el hombre. Y él puso esos dos árboles, en vez de comer del árbol de la vida, para que Cristo entrara en ellos. Entonces, la única manera es que venga el postrer Adán, que sí agrada al Padre, que sí es Él, es, vamos, y ahora nosotros tenemos ese privilegio. Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. Es la única manera.
Y estamos viviendo lo mismo, ¿verdad? Estamos viviendo lo mismo que en el Edén, porque todavía tenemos la voluntad, o decidimos.
Exactamente.
Del árbol del conocimiento, yeah, o de la vida.
Yeah.
Entonces, es decir, que Adán y Eva, como nosotros actualmente, tenemos que tomar la decisión de tomar a Cristo.
Tenían que tomarla, claro.
O de continuar.
Pero estaba ya, ya
estábamos ya. Estaban en esa atmósfera, pero Cristo no estaba en ellos. No estaban en ellos. Hasta que Cristo no ascendió a los cielos y vino el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo trae de Cristo a nuestro corazón, y ahora nosotros, que no lo, nuestra alma, no nuestra mente, recuerden, alma es mente, no se olviden, alma es mi mente, mis pensamientos, emociones y voluntad. Mi alma no lo puede entender, mi mente no lo puede entender, pero de golpe, de repente, ya no estamos acá, sino que estamos allá, sentados juntamente con Él, en el Espíritu. Por eso Jesús dijo, ustedes no son de este mundo, pero están. Se me antoja dejarlos. Señor, ¿por qué? Porque ustedes tienen que cumplir mi propósito. ¿Cuál es? Ser la expresión de Cristo en la tierra. Y se le ocurrió hacerlo, ¿cómo? A través de la iglesia. Porque dice que la iglesia da a conocer la sabiduría de Dios. La iglesia.
O sea que la iglesia,
no la institución.
Si tiene a Cristo, se convierte en ese árbol de vida que le ofrece.
Por supuesto, somos la luz, somos la sal, somos que el mundo está necesitando.
Entonces, todo siempre fue y ahora sigue siendo, y no hay un antes y un después,
no,
porque todo es.
Todo es.
Pasó allá.
Sí.
Pasó hoy. Es lo mismo. O sea,
exacto.
El árbol sigue.
Están.
Cristo sigue.
Está.
Adán, en cierta
está.
Forma, sigue.
Sí, claro que está.
Y también
sí.
Cristo.
Por eso claro, esto es importante.
El y que, la cruz
el,
por eso
es el límite.
Antes de tiempo.
Antes,
pasó,
exactamente, ya fue, porque es la eternidad. No hay tiempo, no hay cronos, no hay antes ni después. Él es el principio y Él es el fin. Como dijimos, en el principio creó Dios. Y todo fue creado en Él. ¿Quién es el principio? Es Él. Todo fue creado en Él. Todo es por Él. Todo es para Él. En Él nos movemos. En Él somos. En Él existimos. En Él. En Él. En el que después más adelante lo vamos a ver. El alma, como dijimos, no se mata. El alma sí, y es un poco de que sea maritonia, el alma debe rendirse. Yo me rindo, ¿sí? Me rindo al Señor. Y como dijimos, como la voluntad es parte del alma, yo escojo a quien escucho. ¿Ya? Ok. Entonces vamos al engaño. Recién leímos ahí en 2 de Corintios, que es el primer versículo, que dice, temo, Pablo dice, temo. Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, vuestra alma, vuestro todo lo que es sentido está en el cuerpo, todo es mis pensamientos, mis emociones, todo se ha engañado de alguna manera para ser extraviados de la fidelidad de Cristo. Para ser engañados y ya no sigamos fieles al Señor, escuchándolo a Él, mirándolo a Él, sino que seamos engañados como, miren otra vez, como la serpiente engañó a Eva. Le hizo ver algo que no tenía que haber visto. La serpiente les ofrece a Adán y a Eva ser igual a Dios, pero sin Cristo. Si ustedes comen, van a ser igual a Dios, pero sin Cristo. La serpiente lo lleva a considerar que el árbol era codiciable para comer. Fíjense, hasta ese momento ellos no habían visto el árbol.
O lo habían visto, pero
no. O lo habían visto, no lo codiciaron.
Sí.
Estaba ahí.
Yeah.
Estaba ahí. Hasta que entablaron la conversación con la serpiente. Comenzaron la conversación y el diablo la engañó. Cuando comieron del árbol, pero fíjense que la que fue engañada, ¿quién fue?
Eva.
Eva fue engañada. Adán no fue engañado. El hombre, o sea, Adán, en este caso Adán, fíjense que antes Dios le llamaba Adán a los dos. ¿Sí? Eran Adán. Adán le pone Eva a Eva. Adán le llama Eva, porque hoy va a ser madre de la humanidad. Bueno, es otra cosa. Eva fue engañada, Adán, por su propia voluntad, escuchó a la mujer. A partir de que comieron del fruto, ¿ya? El alma sufrió una nueva configuración. ¿Qué le pasa ahora? Ahora se esconden. ¿Ya? ¿Vieron? ¿Recuerdan? Comieron del árbol y se escondieron. ¿Ya? Se esconde. Aparece el temor. ¿No? Antes no tenían temor, ahora tienen temor. Tienen miedo a Dios. ¿Sí? Se esconde, quieren escapar de Dios. ¿Ya? Experimentan necesidad, comienzan a experimentar escasez. Miran ahora lo temporal. Antes estaban en la gloria, estaban en... Recuerda, fueron destituidos de la gloria. ¿Ya? Antes estaban ahí, ahora miran solamente lo temporal. Ven su desnudez. Antes no se veían desnudos. Comienzan a independizarse, empiezan a simular, a crear fachadas. ¿Ya? Se ponen esas hojas de higuera, cubriéndose, hojas de higuera, que no sé cuántos le iba a durar, ¿no? Un vientito y se le fue las hojas de higuera. La higuera representa la religión. Entonces, son destituidos de la gloria de Dios. ¡Buah! Yo imagino el corazón del Padre, ¿no? ¡Buah! Ahora, la experiencia de Adán, esa experiencia de Adán, pasa a ser la experiencia de la humanidad. A partir de Adán, toda la humanidad. ¿Recuerdan que decía Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos? Todos pecaron, están destituidos. Toda la experiencia de Adán pasó a ser la nuestra. Y Romanos 5:12, ahí la tienen. ¿Quién la lee?
Como el pecado entró en el mundo por un hombre... y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Ajá, ok, ahí está clarísimo, ¿verdad? Ahí está claro. O sea, pecaron y que entró la muerte. Antes no había muerte. Ahora hay muerte. Primero la espiritual. Pero, primero de Juan 5, 11 en adelante, ¿qué dice?
Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
Ajá, o sea, es contundente, Juan. ¿Sí? Dice, el que tiene al Hijo, tiene vida. El que no lo tiene, no tiene. O sea, no hay punto medio. ¿Tenés o no tenés? ¿Ya? ¿Tengo al Hijo? Tengo. ¿No tengo al Hijo? No tengo. O sea, sigo en la muerte. Entonces, la solución de Dios fue darnos vida. Estábamos muertos, Dios vino a darnos vida. Cuando nacemos de nuevo, fíjense esa palabra, nacemos de nuevo, pasamos a ser participantes de la naturaleza de Dios. Nuestro espíritu es regenerado. Miren las palabras que estoy usando, que tienen importancia las palabras. Nuestro espíritu es regenerado. ¿Qué es regenerado? Es recuperado, es volver a generar. Ha sido vuelto a generarse. ¿Sí? Imagínense, espíritu muerto, viene la vida, se vuelve a generar. ¿Sí?
¿Puedes repetir la parte cuando nacemos de nuevo pasamos a ser...
participantes de la naturaleza de Dios? O sea, no somos Dios... con la vida de Dios, no somos Dios, pero participamos de su naturaleza. Tenemos la naturaleza de Dios, que es Cristo. Y somos trasladados de las tinieblas, habíamos dicho la vez pasada, a su reino. O sea, volvemos otra vez a esa gloria que habíamos perdido. Ya no somos destituidos, ahora volvemos a estar en la gloria de Dios. ¿Y dónde sucede eso? Otra vez en el Espíritu. ¿Ya? Nuestro Espíritu. Estamos completos, nuestro espíritu está completo. Somos ahora colaboradores de Dios para su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ser la imagen de Él y sus representantes aquí en la tierra. ¿Sí? Ya ahora vamos a colaborar en ese sentido con el Señor. Me uno a Cristo en mi espíritu. ¿Ya? Que eso a ver si nos queda... Ahí Maritania dijo algo súper importante, es bueno entender lo que es espíritu en mi cuerpo, ¿no? Debo entenderlo, ¿sí? Y van a ver a través de la palabra, le va a traer luz el Señor. Entonces me uno a Cristo en mi espíritu y mi espíritu vuelve a vivir, porque la vida, con mayúscula todo, la vida y la resurrección, porque estamos muertos, la resurrección opera en nosotros y habita en mi espíritu. ¿Quién es la vida y la resurrección? Cristo. Él dijo, yo soy la vida y yo soy la resurrección. O soy la resurrección y la vida, ¿ya? Entonces, en mi espíritu habita la verdad. ¿Quién es la verdad?
Jesús.
Muy bien. Estoy completa. La plenitud de Dios, que está en Cristo, ahora está también en mí. ¿Qué más está? Están sus riquezas. El cielo. Hay gente que dice, cuando muero voy al cielo. Ya estamos viviendo el cielo. Ya lo estamos viviendo. Sí, pues cuando me muera viviré para siempre. Ya estamos viviendo para siempre. Por eso la muerte no nos toca, no nos podemos morir. Pero ¿cómo que no? Pero si te enterré. Sí, eso fue el cuerpo, pero yo no soy el cuerpo. Yo, esto es un cascarón que se va degradando a medida que uno avanza en la edad. Somos de polvo, al polvo volvemos, ¿o no? Es así. Pero yo, ¿quién soy yo? Está en mi espíritu, ¿ya? ¿Quién soy yo? Entonces, la vida está en mí, el cielo está en mí, todo lo que es Cristo está en mí. Y eso lo tenemos que entender, porque vamos a dejar de estar buscando afuera. Buscamos afuera. Ay, que voy al congreso este para que me oren. Ay, que voy a que una cadena de oración en WhatsApp. Por favor, oren por esto, por esto. O sea, busco afuera. Ey, está en vos. Está en ti. Está en tu vida. Todo, todo, completo. No te hace falta nada. Cada vez que nosotros vamos al Padre y decimos, ay, Padre Celestial, te pido que me des esto. Él te dice, Cristo. Pero necesito, Señor, paciencia. Él te dice, Cristo. Dice la palabra de Dios, que antes él hablaba a través de los profetas, pero ahora habla, no está mal traducido en el español, dice por medio de Jesucristo, pero el original dice, y ahora habla Cristo, en Cristo. Es diferente. Ahora, lo único que él te dice, la respuesta, Cristo, ya te di todo, y ya está, ya lo que hablamos, ya está hecho. Ay, pero es que necesito, es que quiero... Cristo, 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 Cristo. Él está todo, Él es todo. Fuera de Él no hay nada. En Él está todo. Ok. Entonces soy salvo, ya soy salvo. Cristo está en mí, está todo. Soy salvo. Mi espíritu está salvo. Y ahora quiero empezar a desarrollar lo que quería desarrollar.
Ahora empezamos.
Ya, fue medio como un resumen con otras palabras, pero fue lo mismo, prácticamente lo que vimos la vez pasada. Ok, la salvación es una sola, ¿sí? Es una sola, ahí está. Pero la podemos ver en dos etapas, a la salvación del Señor para nosotros. En mi espíritu, Él lo hace todo. Yo he creído en Él, Señor, Tú eres el Hijo de Dios, me uno a Cristo... ¿Ya? Mi espíritu es salvo. Cristo está en mí. Yo estoy en Él. Soy salvo. ¿Quién hace todo ahí? Dios. Dios hace todo. Increíble, ¿no? Pero así, así. ¡Tara! Sí, así. Ok. Pero ahora debe manifestarse todo eso que hablamos de lo que es Él, la salvación. Tiene que manifestarse en mi alma. Y ser expresado para que se vea. Tengo que expresarlo para que se vea que esa salvación, que todo lo que Cristo es, que todo lo que Él me dio, se vea. Y esto, el que mi alma empiece a expresar eso, que Dios ya me dio, todo lo que está en mi espíritu, se llama alcanzar madurez. El expresar todo lo que está en mi espíritu es ir alcanzando madurez. Recordemos otra vez que el alma fue creada para... No, mi alma fue creada
para expresar lo que está en mi espíritu.
Exactamente, para expresar a Dios. ¿Ya? Okay. Recuerden esto, que el espíritu es, yo soy el café, mi espíritu es el café, y Cristo
es la leche.
Esto es leche. El café es café, ¿verdad? Cuando yo lo mezclo, Ahora que tengo leche. Café con leche. O sea, cambió. Ya no es café solo, no es leche sola, es café con leche. Si yo le voy aumentando más leche, más leche, más leche, más leche, va a llegar un momento en que el sabor va a ser más, leche, más bien más leche, que café, ¿no?
¿Sí?
No, no, mucha, mucha, mucha leche, mucha. Un tambo enorme de leche.
Con aroma a café.
¿Ya? Eso es la expresión de Cristo en mí, que se vea el más de mí, más en mí, menos de mí, más de ti, menos de mí. Ok, estamos clarito ahí. Entonces, vamos a ver este proceso de esta salvación en dos etapas. Primera etapa, Cristo vino en mí, mi espíritu es salvo. Ahora la que se debe salvar es mi alma, para que lo entendamos. Vamos a ver esto. Primera de Pedro, 2:1. ¿Qué dice?
Desechando, pues, toda malicia. Mira,
desechando. ¿Qué es desechar?
Echar fuera.
¿Qué es en portugués?
Desechando.
Ok, de sacar, sacar fuera, ok.
Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Ajá, crecer para salvación. Fíjense, fíjense con lo que dice Pedro. Pedro nos habla de ese proceso. Nazco de nuevo. ¿Qué quiere el recién nacido cuando nace?
Leche.
Quiere tomar leche. Desea, quiere. O sea, no es que... Quiere leche. Y nosotros tenemos que hacer igual. ¿Qué cosa debemos desear nosotros? Esa leche espiritual, dice, no adulterada. Es la palabra, es Cristo. Es no adulterada significa que sea pura. ¿Sí? Hay un evangelio que se ha predicado por mucho tiempo que no es pura. Pero acá dice Pedro, el apóstol Pedro, que la leche espiritual no adulterada para que por ella, o sea, por eso que comemos eso, la verdad de Cristo, crezcamos para salvación. El crecimiento, ese crecer, es madurez. Para que crezcamos, maduremos de niños, pasemos a ser adultos. Un bebé cuando nace, un bebito, ¿ustedes han visto un bebito?
Sí.
Muy bien, mira, son hermosos, ¿no? Un bebito, vos lo ves ahí, pero tiene, es como ese nuevo nacimiento. O sea, ese bebé tiene todo el potencial de ser el empresario, de ser inteligente, de poder leer, de poder hablar, de caminar. Está completo, tiene los dos bracitos, todo, está completo. Ya va a crecer, se va a ser más grande. ¿Entendemos? Así es la salvación. Tenemos todo, todo ahí. Pero ahora tiene que madurar. Para que se vea. ¿Entendemos? A ver si vamos entendiendo a qué se refiere esto de la salvación de nuestra alma, como lo dice en la palabra. Gálatas 4:1-7, del 1 al 7. ¿Qué dice? Este es muy interesante, este pasaje.
Pero también digo,
¿sí?
Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores,
sí,
curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Ok, entonces tenemos dos niños, uno es esclavo y el otro es heredero. Cuando yo los veo, son iguales, ¿no? No puedo diferenciar. ¿Quién es? ¿Por qué? O sea, porque es niño. Es un niño. O sea, tiene toda la herencia, pero no puede disfrutarla. Porque es un niño. tiene la herencia, pero el padre no le va a dar el Porsche para que salga a andar. Tampoco le va a dar la llave de las mansiones y va a decir, bueno, quédate una semana ahí, niño, acá, deja todo bien, administra esto, porque yo ya vengo. No, es un niño, no hay diferencia. Entonces no podemos mantener niños, porque no podemos disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado. Somos hijos, ¿ya? Por eso habla de ese crecimiento. Y Dios nos dio algo muy grande. Dios nos entregó a nosotros algo muy grande, una salvación muy grande. Y necesitamos madurez para que sea manifestado. Primera de Corintios 3, 1, en adelante. ¿Qué dice?
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces de, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Ajá. Fíjense, Pablo acá tenía cosas que decirle a la iglesia, una iglesia en Corinto, ¿sí? Y les dice que hay cosas que no puede hablarles porque son inmaduros. Tengo que darle lechita todavía. Y cuando hablamos de madurez o de ser espirituales, no significa los años que tengo yo en Cristo. Ah, yo tengo tantos años en la iglesia, que dicen, ¿no? No tiene nada que ver. Pero cuando nace la persona, cuando empieza ese proceso en la persona, puede... En poco tiempo ya empieza a madurar si le damos el alimento que corresponde. Entonces la madurez, después lean los versículos bien, ¿sí? Vuelvan a leerlos, ¿ya? La madurez está ligada al proceso de ser conformados a la imagen de Cristo. La madurez está ligado al proceso de ser conformados a la imagen de Cristo. O sea, cuanto más maduro es porque... Cristo se va expresando cada vez más en mí, ¿sí? Estoy siendo conformado a su imagen. Recordemos. ¿Ya?
¿Puedo decir algo?
Sí, dígalo.
Porque acabamos de leer, quizás es una pequeña cosa, pero me parece interesante, acabamos de decir que dice que vendrá a beber leche.
Sí.
Y hemos dicho que Cristo es la leche. Y después, y no vianda. Acabo de mirar qué significa vianda. Vianda es comida.
Comida. Ya, sólido.
Finde interesante, porque exactamente lo que estaba pensando después de lo que acabo de decir, que según más creces, más Cristo, según más creces, ya no es leche, sino que es vianda. Ya no es tampoco de Cristo, sino que es más de Cristo. Es interesante, es muy chistoso, pero ya, solo quería.
Ya, muy bien, ¿no? Es como, y fíjense que siempre Jesús se presentó, bueno, como el pan de vida, ¿no? Y él dijo, coman de mí. O sea, yo ya les dije la vez pasada, todo se trata de comida. Todo comenzó con la comida. O sea, comer el árbol equivocado, ¿sí? Y Cristo se ofrece, coman de mí. Recuerden al pueblo de Israel, cuando anduvo por el desierto, vino el maná, y Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el maná. Yo soy el pan que bajó del cielo. ¿Ya? Entonces, dijimos que la madurez está ligada al proceso de ser conformados a la imagen de Cristo. Y en esto el Espíritu Santo nos va a ayudar. Recuerden que Él es nuestro ayudador. Nuestra alma, como dijimos, debe rendirse. Esa rendición es cruz cada día. Es cruz. Debemos anhelar, tenemos que anhelar, gente, desde a partir de ahora, ustedes que comiencen, consideren esto, anhelar madurar. Y esto también está muy relacionado en este proceso de madurez, está muy relacionado a lo que hablamos acerca de qué ventana debemos mirar también, porque si yo estoy mirando de mi espíritu y estoy viendo lo que ella me dio, estoy escuchando, ¿qué estoy haciendo con eso? Mi alma se está rindiendo. No estoy viendo lo que está afuera. ¿Recuerdan, no? Ese engaño que está constantemente. Y mis pensamientos empiezan, como dice la palabra, a renovarse. Porque ya no estoy pensando yo, sino que estoy mirándolo a Él. Y tenemos, como dice la palabra, algunos agarran este versículo así nomás, pero... es muy, muy profundo. Tenemos la mente de Cristo. O sea, ¿qué significa? Que pensamos lo que Cristo está pensando sobre una situación determinada. Entonces vamos a ver esto de la... Vamos a seguir viendo lo de la salvación. ¿Quieren que sigamos viendo versículos bíblicos para que podamos entender? En Filipenses 1, 2, ¿qué dice?
Hermanos, entonces, quiero que sepan que en realidad...
En realidad, ok.
Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio.
¡Ah!
Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo.
Miren la realidad que estaba mirando Pablo. Pablo estaba preso. Estaba preso. Acá en la carta de los Filipenses estaba preso. Y dice, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque ahora le podía predicar a los carceleros, ahí a toda la parte del palacio. Tenía un montón de amigos. Ahí, bueno. ¿Ya? Pero le predicaba el Evangelio. Dijo, esto contribuye al Evangelio, pero Pablo, estás preso, estás encadenado, estás muerto de hambre, te pegan palo. Pero esto contribuyó. O sea, veía otra cosa. ¿Qué veías, Pablo? Pablo veía otra cosa que nosotros todavía no estamos viendo. Pablo veía otra realidad. ¿Cuántas veces ya lo hemos dicho, no? Él escribe, Pablo, apóstol de Jesucristo, o sea, preso de Jesucristo, que decía, no estoy aprisionado por Cristo. Roma decía, Pablo preso de los romanos. Y Pablo decía, yo soy preso de Jesucristo. Veía otra cosa. ¿Qué veía? Veía lo que ya estaba en su espíritu. Lo que nosotros tenemos que ver. Entonces ahí vamos a entender tantas cosas como ese versículo que dice, todas las cosas me ayudan a bien. De acuerdo al propósito. Ok, vamos bien, ¿no? Santiago 1, 21.
¿Qué nos pasamos los tres aquí?
¿Qué pasamos?
Estos tres versículos.
Ok. Entonces vamos, Segunda Timoteo 3:14. Vamos ahí, estamos bien ahora, ¿no? Ok. Segunda Timoteo 3:14, ¿qué dice?
Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Bueno, que Pablo acá se ponga de acuerdo. Porque Timoteo ya era salvo. ¿De qué está hablando acá? Las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿De qué está hablando? Está hablando de la salvación del alma. Pablo no cambió el discurso. Él dijo, y es así, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Aquí habla de una madurez, ¿sí? Pablo le está hablando a Timoteo. De una salvación que se obtiene por la sabiduría alcanzada por medio de las Escrituras. Porque acá le dice, otra vez, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Primera Timoteo 4, 13 al 16. Otra vez a Timoteo le escriba.
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron.
Otra vez, a Timoteo. ¿Cómo te salvarás, Timoteo, si ya sos salvo? ¿A qué se refiere? O sea, Pablo no niega que la salvación es por gracia mediante la fe. Acá no se contradice. Dice que se ocupe de la lectura y la enseñanza. Y dice que él y la iglesia serán salvas por lo que oye. Está oyendo el Evangelio, está oyendo la verdad de la palabra. O sea, si vos te dedicas a la palabra, a la enseñanza, vos vas a madurar y la iglesia va a madurar. Filipenses 2:12, fuerte.
Por tanto, hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Entonces, aquí me dice que debo ocuparme de la salvación. No es que ya, bueno, ya está, ya acepté a Cristo, o sea, Cristo está en mí, ya soy cristiano y chao. Debo ocuparme, dice, con temor y temblor. Pero sigue diciendo, no nos quedemos ahí, dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer. O sea, ¿de qué? ¿Qué produce el querer y el hacer? La madurez, eso, el ocuparme. O sea, no lo hago por mis propias fuerzas, sino que es por su querer, porque Él va a producir en mí. ¿Qué cosa? Que yo me ocupe de esa salvación. ¿Entendemos otra vez? Sí, no es que te ayuda, porque recordemos, la cruz es finito. Morir. Exactamente, cuando yo me decido por mi voluntad, Señor, yo no, sé tú en mí, Señor, y yo quiero más de ti, yo te busco a ti. Claro que el Señor, ahí está, va a producir en mí eso, de que yo le busque más, de que yo me ocupe de su salvación, que yo, ¿entienden? Pero tiene que haber una rendición, y esa es la parte que somos muy engañados. Ay, hoy no, no tengo tiempo, ay no, yo estoy enojado con Dios, vienen los pensamientos, el enemigo va, te planta una idea, te planta un pensamiento, algo, estás lo más bien y ¡puff! Te planta, mira, Dios es malo, Dios es esto, Dios es lo otro, o sea, te pones en una situación. Vos inmediatamente, Señor, tú eres hermoso, eres precioso, eres mi Padre, yo soy amado, me sé amado. ¿Saben la diferencia entre sentirse amado y saberse amado? Me siento amado, hoy me siento, mañana no me siento. Pero cuando yo me sé amado, y yo debemos saber, mi alma tiene que saber, sos amado. No importa la historia de vida que hayas tenido, no importa cómo fueron tus padres, tenés un padre, no sos huérfano. Y yo lo sé. No es que los, pero no lo siento, no se trata de sentirlo, lo sabes, nadie te mueve de ahí. ¿Ya terminamos todo? ¿Ahora sí?
Santiago
1. Santiago 1, 21. Ah, ya lo dijimos, ah no.
No, Santiago no está bien.
Ok, dale.
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Ajá, ¿vieron?
Pero
clarito.
Hacedores de la palabra, también. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Ah, ¿más claro? Échale agua, ¿no? Es clarísimo. ¿Sí? Hay una palabra que fue implantada, ya fue puesta, ya está en nosotros. Y esa palabra, ¿quién es la palabra?
Cristo.
Cristo, y todo lo que significa eso, ¿no? Puede salvar nuestras almas, pero ser hacedores, fíjense, bien claro, o sea, es lo que le decía recién, ah, bueno, ya soy cristiano, ya estaba, y los domingos cuando puedo. No, hacedores de la palabra, y no solamente que oigo. Eso es madurez, cuando yo empiezo a hacer. Y no estoy hablando de ley, no estoy hablando de hacer como en el Antiguo Testamento que había que hacer. Si yo pongo en vez de palabra Cristo, ¿quién produce el querer y el hacer? Cristo. Ok, fíjense, engañándoos a vosotros mismos, ¿no? Cómo el alma se habla a sí misma, ese diálogo interno que empezamos y nos terminamos engañados. ¿Ahora sí? ¿Terminamos?
Ya.
Oh, bueno. Ok.
Ahora sí.
Ok. Y les dejo una última cosita. ¿Tienen ganas o ya?
Sí.
Ok, la última cosita. Que está relacionado porque hemos hablado de alma, y que algo relacionado con la carne. la carne de la mala, no la carne de vianda, sino la carne de la mala. Gálatas 2.20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. 2.20, ¿ya? Este es un versículo que ya lo tenemos que saber de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí, bla, bla, bla. Romanos 6.6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ok, tengo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Presente, estoy, es un hecho, ya estoy crucificado. Y que nuestro viejo hombre fue crucificado, ya fue y sigo estando. No es solamente que fue, también estoy. O sea, no fue y después se fue, no, ya está. O sea, esto es un poco, si lo queremos comprender con nuestra mente, nuestro razonamiento no entra, porque estamos hablando algo espiritual, estamos compartiendo algo espiritual, porque en el espíritu, recuerden, no hay tiempo. Estoy, fue, pero estoy. ¿Sí? Estoy crucificado, eso está, ya está. No es que me salgo, a veces lo decimos como chiste, me bajo, me subo de vuelta a la cruz, me bajo, me subo, decimos como chiste, pero estoy crucificado. Bueno, y el otro versículo, perdón, Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo ya han crucificado la carne. O sea, ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. Ya fuimos. La carne ya fue crucificada. Esto es un hecho. Es así, es absoluto. Ya estamos crucificados juntamente con Cristo. Él dijo, ya está. Dios lo afirma en su palabra. Ya están. Lo sigo repitiendo para ver si podemos. Ya está. Eso ya está hecho, consumado, ya está hecho. Estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Por qué les quiero reforzar esto? Porque si estamos queriendo alcanzar madurez, tenemos que entender, por un periodo de tiempo, siempre hablamos de hay que llevar a la cruz, ¿no? Y llevo a la cruz esto, y llevo a la cruz lo otro. Y es como que se tornó en una forma, una fórmula, ¿no? Llevo a la cruz y no pasa nada. Llegó a la cruz esto. Lo que hemos estado haciendo es agarrar el fruto de la carne, lo hemos arrancado y lo hemos puesto arriba del altar. Hemos arrancado otro fruto y lo hemos puesto arriba del altar. Pero cuando miramos así, vuelve a salir otro fruto. Y vuelve el mismo, ¿no? Pero si yo lo dejé y volvió a salir, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no hemos arrancado el árbol con raíz y todo. ¿Y cuál es ese árbol? Es la carne. Hemos llevado los frutos de ese árbol, pero no el árbol. Y el árbol ya está crucificado. Cuando eso ya está, Dios ya lo dijo, Dios lo afirma, ahora debo saberlo. Debo decir, ya estoy crucificado. Sí, pero mirá, seguís haciendo un montón de cosas, sí, pero yo ya estoy crucificado. Tenemos que consideren esto. Ya estamos crucificados. Pero sigue habiendo esos frutos. Inmediatamente ves ese fruto. Mirá, ya estás crucificado. Ya está. Estoy juntamente con Cristo. Ya está. Y yo ahí también. Ese yo mío, esa voluntad mía, ese yo que quiero hacer acá las cosas, está ahí. No vivo más yo. Recuerden, nuevo nacimiento es volver a nacer, algo nuevo, completamente nuevo, nuevo. Fuimos trasladados, llevados de un lugar a otro. Eso es una realidad, pero ahora debo expresar eso, debo saber eso en mí. Cuando yo empiezo a saberlo a través de la revelación, que el Espíritu Santo me está llevando, me está cada vez más llevando más profundo en Él. Mi alma reposa, está tranquila, Mi alma sabe, nada lo puede mover, y ahora sí somos inconmovibles. ¿Y saben lo que evidencia si hay carne más que espíritu? Las tormentas. Las tormentas van a venir. Muchas veces. Muchas veces. Y la tormenta va a evidenciar si estoy expresando a Cristo o si estoy en la carne. Lo interesante en esto, lo interesante, lo más importante es que nos demos cuenta, es que lo veamos. Porque si no somos ciegos. No negar la situación. ¿Pero en qué estás parado? ¿Cuál es tu gestión de vida? ¿Lo de afuera o lo que Dios está haciendo en tu vida? Debemos tener interés de crecer, ¿sí? De que maduremos. Amén.
Amén.